Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, Zaragoza, que tuvo lugar el pasado 10 de abril. Nos acompaña Rebeca K., integrante de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Buenas tardes, Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Vamos a aportar algunos datos a nuestros escuchantes. Por ejemplo, el último informe del Consejo de Europa dice que España es uno de los países con condenas más largas y población carcelaria más envejecida. Y la tasa de suicidios en el interior de las cárceles supera en 10 veces a la que ocurre fuera del recinto. La marcha contra la macrocárcel de Zuera es una iniciativa de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, pero si te parece vamos a conocer un poco más esta plataforma. ¿Qué finalidad tiene?
Pues la finalidad de esta plataforma es difundir nuestra ideología, que es una ideología abolicionista del sistema penitenciario y judicial, y el poder acercarnos un poco más a esas personas que están dentro, incluso a sus familiares.
¿Quién integra esta Iniciativa Ciudadana?
La integran colectivos y personas individuales, colectivos sociales de la ciudad y personas que no forman de ningún colectivo, pero que sí que quieren estar dentro de esta iniciativa.
Con motivo de esta marcha, ha hecho público un manifiesto que me gustaría que analizáramos, si te parece, Rebeca.
Venga.
Hay que decir que la población penitenciaria en España es aproximadamente de 65.000 personas, y decís que, por ejemplo, las prisiones están en mal estado. ¿Eso qué quiere decir?
Como que no hay ninguna mejora. Yo sobre todo voy a hablar de Zuera, porque es lo que más controlamos desde la iniciativa. En Zuera, la mayoría de las veces en invierno, los módulos no tienen calefacción. Con el COVID, por ejemplo, lo del tema del gel y la limpieza no ha existido en ningún momento. Tú vas al baño y está todo hecho una mierda, los teléfonos son pocos. Pues toda esta serie de cosas que una cárcel es súper precaria y no evolucionan en ningún tipo de mejoría.
En el apartado de sanidad, realmente es preocupante que más de la mitad de los internos e internas tienen problemas de salud. Y en definitiva, sí, consideráis que es una sanidad deficiente. ¿Por qué?
Primero, la falta de médicos dentro de prisión es muy grande. Segundo, las condiciones higiénicas en las que viven son penosas, y entonces todo esto hace que, si la cárcel de por sí ya trae una enfermedad, que es la de estar sola, la falta de libertad, el que ves poco porque tus ojos ven siempre lo mismo, con poca luz, y hay como una serie de enfermedades que son crónicas, digamos, que hay. Aparte, otras que produce ese estado en el que están las cárceles. En Zuera ha habido brotes de salmonelosis. Ha habido muertos, esto no sale, esto lo obvian, y es como muy fuerte que en el siglo XXI se muera alguien por una salmonelosis. Hay una falta de higiene, hay cucarachas, hay una falta de higiene que hace que las enfermedades sean mayores y se reproduzcan más.
Y comuniquéis también que el tratamiento se basa fundamentalmente en el atontamiento químico. ¿Eso qué quiere decir?
Total. Como que comer pastillitas de dormir está a la orden del día, que es como lo más fácil. Si tú vas porque tienes un problema, pues lo mejor es como te tomas un gelocatil y luego te doy una pastilla que te atonta, porque así me das menos faena, ¿no? Mientras estén atontadas todas las personas que están presas, pues más fácil para la institución mantener el orden.
¿Cómo ha afrontado, Rebeca, esta pandemia de la COVID-19 en la cárcel?
Buah, así con los presos y presas que tenemos contacto, pues ha sido un bajón. Y para todas las que estamos fuera ha sido duro, un aislamiento, pues imagínate personas que lo único que tienen de alegría, como lo queramos llamar, es las visitas del exterior, pues durante muchísimo tiempo no ha habido visitas y hace poco se han restaurado los vis-a-vis. Entonces, para las personas presas eso ha sido muy fuerte y como un doble vacío. Sí que decían que no, que hay videollamadas, pero las videollamadas han funcionado cuando han querido, dependiendo de qué personas. Todo el mundo no ha tenido videollamadas. Y también decían, bueno, es que hemos aumentado el número de veces que puedan llamar, pero si un preso no tiene dinero o una presa no tiene dinero, no puede llamar. Que te ofrecían ventajas como para que creyéramos que estaban bien, pero realmente esas ventajas no han sido positivas para nada.
¿Se conocen realmente los contagios que ha habido en esta pandemia o no?
Había un informe, no te lo puedo decir exactamente, pero no serán reales como en el exterior, que tampoco sabemos muy bien cuántos ha habido, porque no les han hecho muchos PCRs. O sea, en el momento que uno tenía fiebre o se encontraba un poco mal, lo aislaban durante 15 días.
¿Incidís en la falta de talleres y actividades dentro de la prisión?
Siempre ha sido como que hay talleres, pero hay como una falta de propuestas, y luego en este caso, pues también que la mayoría están destinados para hombres, no para mujeres. Esto siempre ha sido así y luego, a partir de pandemia, pues como todo el mundo dejó de trabajar, pues hasta hace nada no se han restaurado los talleres dentro de prisión. Es decir, el deporte, que venía un educador de fuera a darlo, no han hecho deporte. X talleres de este tipo, pues no ha habido. Lo único que ha habido es producción, trabajo.
En el capítulo de aislamiento y dispersión, que afecta no solamente a los presos y presas, sino también a las familias, tenemos el asunto conocido preocupante para las personas que están dentro y las que están fuera, que quieren en definitiva que se respeten los derechos de los presos y las presas, están los ficheros FIES. ¿Qué supone todo esto?
Pues esto supone, si una persona presa ya tiene un control, una persona presa que tiene un FIES, pues tiene como muchísimo más control. Supone que se leen las cartas, depende también de qué FIES, porque dentro de los FIES hay como varios grados, cada grado tiene unas restricciones, pero de normal pues es controlar tus llamadas, controlar tus visitas, escuchar tus visitas. Por ejemplo, como personas que vamos a visitar, si vamos a visitar a una persona FIES, no podemos entrar un boli en el locutorio. O sea, todo lo que la persona que yo voy a visitar me quiera comunicar, lo tengo que memorizar. No puedo apuntar nada porque no puedo entrar el lápiz o el boli. Tienes que esconderte el boli de unas maneras para que no te lo pillen, ¿no? Es algo como muy loco pensar que te estás escondiendo un boli. Es como un poco, ¿no?, de decir, madre mía, ¿en qué estamos viviendo? Aparte de que sus derechos se vulneran muchísimo más. Te estoy contando un poco lo que afecta a las personas que visitamos, pero a las personas que están dentro, pues imagínate que te lean el correo todos los días.
Rebeca, seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero qué conductas han cometido estas personas para que estén en estos FIES?
No hace falta de pensar en el delito, a veces es un poco por tu historia. Muchas veces personas que están activas políticamente en el exterior, sin que el delito tenga que ver nada, se le aplica directamente un FIES porque consideran que es un peligro. El tema de qué hacen de normalmente el que cometen estas personas desde la marcha afuera, no le damos mucha importancia al tema del delito. No nos importa mucho el delito, al fin y al cabo. Al final es una cosa impuesta por la sociedad en la que vivimos. Te hace justificar, como he cometido este delito, tengo que cumplir este castigo. Al ser abolicionistas y antipunitivistas, no creemos en el castigo como solución de nada.
En el capítulo de mujeres, aproximadamente en España hay 4.000 presas. ¿Se puede decir que los espacios dentro de las prisiones están hipermasculinizados?
Totalmente.
¿Eso qué quiere decir?
Como una sociedad está constituida casi por señores, o sea, que una sociedad en la que vivimos es bastante patriarcal y machista. Hay cosas que ahora se empiezan a hacer con una perspectiva de mujer o de género, pero en el exterior de nuestras vidas esto no es así. Vivimos en una sociedad machista y, por lo tanto, la cárcel suele ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, las cárceles están constituidas para hombres y luego, aparte, este hecho de que parece que las mujeres no podemos cometer delitos, que como somos las buenas, pues entonces tampoco están hechas para nosotras. Lo que te comentaba antes, hay mujeres que no pueden acceder a cursos porque hay restricciones para que estas mujeres entren en cursos.
Hay más suicidios de mujeres que de hombres presas en las cárceles y la violencia física y sexual supone el 70%. Esto es impresionante.
Eso es impresionante, sí. Normalmente los suicidios siempre están ocultos, o sea, nunca ha sido un suicidio. Siempre ha sido cualquier cosa que se inventan, pero muy pocas veces se habla de suicidio. Y luego en temas de violaciones no se nombran. O además luego no llegan a nada. Volvemos otra vez al tema de antes, un poco también como el reflejo de fuera. ¿Cuántas violaciones fuera de prisión están siendo reconocidas o se está tratando a la víctima como debería?
Rebeca, ¿tienen igual de apoyo exterior las mujeres que los hombres en las cárceles o no?
No, uno de los colectivos que está dentro de esta iniciativa es Campa, que Campa solo trabaja el tema de mujer. Entonces sí que nos damos cuenta como que las chicas que estamos en Campa y estamos en marcha afuera, por ejemplo, cuando vamos a visitar a mujeres, son mucho menos las personas que vienen a visitar a las mujeres que las personas que van a visitar a los hombres. Y esto un poco influye pues por el tema, otra vez, de la sociedad patriarcal en la que vivimos, que parece que los cuidados los tenemos que realizar las mujeres. Entonces, pues como a un hombre a veces le cuesta más ir a prisión. No podemos generalizar, pero es un poco la realidad. Y esto es, lo hemos visto con nuestros propios ojos, no es que no lo estemos inventando. Hay más personas que van a visitar a los hombres que personas que van a visitar a las mujeres.
Con relación a puestos de trabajo dentro de las prisiones, hay menos que si los mencionamos con relación a los hombres.
Sí, hay menos. La excusa que ponen instituciones penitenciarias cuando se plantea esto es que hay más hombres, por lo tanto tienen que tener más trabajo los hombres. Se podría entender que el porcentaje tendría que ser mayor, pero no se entiende muy bien, por ejemplo, llevar un toro, hay que luchar por si una mujer quiere llevar un toro en prisión, si quiere tener ese trabajo, ¿no?, o estudiar eso. O sea, es imposible. O sea, primero lo va a estudiar el hombre porque es un trabajo trabajo de hombres. Incluso alguna presa ha denunciado, no en Zaragoza, no en fuera, pero en otras prisiones sí, y ha conseguido hacer el curso porque ha habido movimiento.
Si hablamos ahora del colectivo LGTBI, ¿qué habría que destacar, Rebeca?
Pues que lo tienen peor todavía que todas las demás personas que están presas. Una persona LGTBI, si realmente no tiene su DNI cambiado, no puede entrar a la cárcel que ella quiera. Es decir, si no ha hecho todo el cambio, o sea, yo soy una persona LGTBI, por ejemplo, y no he decidido hacer mi cambio oficialmente cara al Estado, y sigo como mujer, no podría entrar en una cárcel de hombres, tendría que entrar en una cárcel de mujeres. Solo dejan elegir si tu DNI es. También el rollo de pensar, si soy un hombre, ¿cómo voy a entrar en una cárcel de mujer? Movidas que entrarán en la cabeza de cada persona. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo voy a estar mejor? ¿Me van a integrar? ¿No me van a integrar?
En definitiva, este comunicado de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles concluye que es una falacia, por tanto, la reinserción y la resocialización.
Total. Cuando sale una persona de prisión, la dejan en la puerta de la cárcel y hasta luego. No hay ningún acompañamiento. O sea, para nosotras casi como trabajo, hablo más como campa, porque Marcha Fuera igual no hace tanto este trabajo, pero creemos que lo más difícil es el acompañamiento después. O sea, el cómo afronta una persona que no tiene una familia o no tiene una serie de recursos o una persona inmigrante, cómo afronta la vida después de prisión, es muy duro. Es que no les dan ninguna orientación de nada, los dejan ahí, si tienes suerte bien y si no también, y no informan tampoco de ningún sitio donde puedes ir a mirar, donde te puedas asesorar. Hay personas que nos han comentado que están a veces mejor en prisión. Esto es muy triste. Y luego que la sociedad no está preparada tampoco para afectar a las personas presas. Existe todavía este este miedo, no, tú no, porque eres persona presa, existe todavía este miedo de sociedad.
Vamos, si te parece ya hablar, Rebeca, de la 19ª marcha contra la macrocárcel de Venezuela. Estas marchas se iniciaron en 2001, pero si tuvieras tú que evaluar todos estos años, salvo los dos últimos que no ha habido marcha por la pandemia, ¿qué destacarías?
Pues yo destacaría la evolución del compromiso de las personas, como que poco a poco la marcha no tenía el éxito o no tenía la participación que nosotras queríamos, y como poco a poco la gente que viene a la marcha pues se la ha tomado como más en serio, ha habido como más auge. Es verdad que este año no, este año ha sido bastante escasa, pero también creemos que estamos en un momento de volver al mundo, como que está costando todo esto, y siempre lo encontramos como muy positivo. No sé, a nosotras nos parece muy importante ese día de reivindicación en el parking de la prisión. Luego el año pasado sí que hicimos una marcha pequeñita, la hicimos solamente en bici. En el parking de la prisión no hubo ningún acto, pero sí que salimos como unas 50 personas, hicimos Zaragoza fuera, fuera Zaragoza en bicicleta.
¿Se puede decir que este año han asistido aproximadamente unas 100 personas procedentes generalmente de Aragón?
Un poquito menos a lo mejor, pero sí, por ahí. Y de normal pues también viene mucha gente de fuera por temas de los que estamos viviendo, me imagino que había un poquito menos de afluencia. Tendremos que revisar también estas ganas de participar de la sociedad en sí, porque a veces hay que también valorar porque la gente está menos activa políticamente.
El sábado 9 de abril hubo una gran apertura musical contra el encierro en el CSO Quique Mur para recaudar fondos para la iniciativa. En definitiva, ¿quién estuvo allí?
Actuaron unas chiquillas que hacen flamenco, estuvo muy bien. Y luego el colectivo Campa hizo un antibingo musical, que es como un bingo más activo, participando con las personas que están, vas escuchando la canción. Y la verdad es que este acto fue como muy positivo. Casi fue uno de los actos previos con más éxito de toda la marcha. Esto es lo que volvemos a valorar. O sea, es como en el ocio estamos activas, políticamente no estamos aún tan activas después de este confinamiento.
La marcha se celebró el domingo día 10 de abril, se salió de Zaragoza en bici y en autobús. Un destino, como tú decías, al parking. Este año se llevó la comida por parte de cada asistente, bocadillo o fiambrera, porque no hubo una comida para compartir allí en el recinto. ¿Qué actos se celebraron? Por ejemplo, está Radio Hawái, que emitió desde las 13 a las 18 horas. ¿Qué hicieron?
Radio Hawái en verdad empezó a funcionar en la tercera edición de la marcha, cuando nos dimos cuenta que estaba muy bien estar ahí, pero que necesitábamos llegar más dentro, ¿no? Entonces, a partir de eso, hablamos con gente de Radio Topo, que es una de las radios libres de Zaragoza, y vimos cómo montar una radio en el exterior de la cárcel. Entonces, cuando llegamos ahí, montamos una antena, repetidor, piripiri, todo, todo, montamos una furgoneta y emitimos hacia adentro. Entonces, esto para nosotras es como lo más importante, porque realmente está llegándole todo el rato información a las personas de dentro. Nos escribimos antes con presos y presas, intentamos mandar dedicatorias, pues alguno nos escribe contando alguna cosa que quiere contar. Con los familiares también hablamos los días previos a la marcha, subimos a la cárcel a hablar con los familiares para que se acerquen, los familiares se acercan. Vemos que la marcha sin radio es como si no hubiera marcha, que es lo más importante. Entonces este año, siendo que íbamos con también las fuerzas nuestras, ¿no?, de asamblea, tampoco eran tan grandes como otros años, entonces vimos como que queríamos darle más importancia a la radio. Otros años hay como más teatro y cosas más que es como para las personas que estamos asistiendo a esta manifestación, pero este año lo hemos enfocado todo más directo a que los presos y las presas tuvieran un programa de radio un poco más disperso. Pues el concierto han sido acústicos para que se pudieran pasar por la radio y no tuviéramos que ecualizar y todo así. Entonces, este año todos los actos que ha habido han sido más dedicados eso, para que se puedan escuchar bien desde dentro. También hay taller de cartas para escribir a las personas que están dentro, que funciona bastante bien y siempre contestan como muy agradecidos. Siempre las personas presas lo mejor que tienen es el contacto desde fuera, entonces cuanto más contacto podamos tener con esas personas, para ellas es mucho más gratificante. Y de actos hubo vermú, hubo unas charlas. Las charlas de normal también están más orientadas hacia las personas que vamos a la manifestación otras veces, como de casos represivos o de historias, y este año pues ha sido más como servicios o historias que los presos igual no conocen por la falta de información que instituciones les da, pero que existen unos servicios que pueden tener, entonces hemos intentado ir más enfilando hacia ellos y hacia ellas.
En Radio Jagüey, en la edición de ese año, hubo un programa del colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, Campa, ¿no?
Sí, Campa funciona si podemos subir a prisión, porque nuestra tarea es escucharlas, ver cómo poder solucionar conflictos, denuncia y sobre todo criticar el sistema penitenciario. Entonces, con estos 2 años de sequía, por llamarlo de alguna manera, pues nos está costando bastante poder comunicar con mujeres presas. Aparte, creemos que no están entrando todas las cartas que Campa estamos mandando, porque hemos mandado cartas a la par que hemos mandado la marcha, las de la marcha han llegado y no han llegado a las de Campa, entonces quisimos hacer como un especial Campa, hablando con personas que habían estado presas y que nosotras hemos estado con ellas, como mandando mensajes tanto de apoyo hacia adentro como para que el resto de personas, de mujeres presas, conocieran un poco más el colectivo, como una manera más directa de llegar a ellas.
Dentro de los actos también hubo una exposición del Servicio de Orientación Penitenciaria. ¿En qué consistía?
Eso es la charla. El Servicio de Orientación Penitenciaria es un servicio que no está en todas las prisiones, pero que fuera sí lo tiene, y son abogados y abogadas que, sin cobrar nada a cambio, suben a prisión para poder ayudar en temas de instancias o rollos más de abogados y abogadas, que de normal las asociaciones no podemos ayudar en esto. Entonces se explicó un poco cómo funcionaba, cómo hay que pedirlo, porque esto es lo que pasa, que no te lo explican del todo cuando estás presa, que tienes este servicio, y a veces ayuda mucho para poder solucionar muchas cosas y conflictos.
También hubo un concierto de Franchi del Desierto y Vero.
Sí, estos son los dos cantautores, el chico y la chica, que vinieron este año a cantar, así como pues ponerle un poquito de alegría y música en directo en vez de todo enlatado.
Si tuvieras que hacer una evaluación de todos los actos de ese día y del anterior, como preámbulo, ¿qué destacarías tú, Rebeca?
Yo estoy con la espinita esta de la falta de gente, pero creo que hay que mirar un poco para adelante, ¿no?, y que sabíamos que esto podía pasar este año, que creo que lo importante es que el mundo se active otra vez políticamente, tanto en luchas contra las prisiones como con el resto de las luchas, porque creo que nos toca avanzar muchísimo ahora. Y sí, destacaría pues que dentro de lo que cabe pues ha habido una presencia, hemos estado ahí, que era muy importante, y que sí que hemos conseguido que los presos y las presas nos escuchen, que realmente es lo importante.
¿Tenéis ya algunos inicios para el año que viene, para la marcha 20ª edición?
Aún no hemos hecho la evaluación este año, hemos quedado esta semana para hacer la evaluación y ahí veremos, pero sí, deberíamos hacer una gran marcha este año, siendo que ya llevamos 20 años.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, ¿cómo lo podría hacer?
Hay un blog, si se pone en marcha contra la macrocárcel de Suera, sale el blog y ahí tenemos el contacto y todo, y se pueden poner en contacto con nosotras, podemos explicarles lo que quieran, sería un placer, vamos, si hay alguien que quiere más información, perfecto.
Rebeca K., integrante de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias, esperemos que no tuviéramos que hacer muchas más, pero bueno, es un largo camino todavía para eso.
Un saludo, Rebeca.
Un saludo.